En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. Santa María de Valdoncela es un tranquilo monasterio cisterciense en las estribaciones de Collserola, en la ciudad condal. En los años 60 acogió hasta 60 monjas de toda España, especialmente atraídas por la formación que allí se impartía. Hoy solamente quedan 8 y la mayoría de ellas supera ya los 80 años, por lo que, además del taller y la hospedería, decidieron firmar un acuerdo con el Hospital de San Juan de Dios para dedicar una parte de los 11.000 metros cuadrados del convento al tratamiento educativo y terapéutico especializado de chicos entre 12 y 17 años con graves problemas mentales. Ya está cubierta la mitad de la treintena de plazas para los jóvenes que llegan allí, jóvenes problemáticos a los que se procura tengan un aprendizaje de cara al futuro y a su inserción en el mercado laboral. La directora del programa, María Arriba, destaca que son chicos y chicas muy traumatizados, desde casos de psicosis infantil, autismo o déficit de atención, y en ocasiones con dos o tres patologías a la vez. Según ella, son historias de vida que son terribles y que parecen películas de terror. Los jóvenes permanecerán en este centro un máximo de 18 meses, en los que estarán atendidos por un equipo de personas entre enfermeros, psiquiatras, psicólogos, médicos, educadores y trabajadores sociales. Como contraprestación, con los ingresos de este proyecto, las monjas podrán reparar el claustro del monasterio o las goteras de la iglesia. Aunque rodeadas de los ruidos de la gran ciudad, viven en paz bajo la regla de San Benito de dar lo que tienen a los demás y de ser buenas personas. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
En el Vaticano se ha presentado la jornada de oración por el cuidado de la creación.
Una cita que la Iglesia Católica celebra por primera vez con el resto de iglesias cristianas. En el mensaje de este año, que se publicará mañana, el Papa ha querido dirigir la atención sobre la cuestión del agua, un bien primario que debe ser protegido.
Continúa la novena a la Virgen de Covadonga.
El obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana, predicará esta tarde en la Basílica de Covadonga la segunda de las jornadas del novenario, con una reflexión titulada María, causa de nuestra alegría.
En el santuario de Torre Ciudad, mañana se celebra la Jornada Mariana de la Familia.
Se trata de un evento de tono festivo dirigido a familias de toda España y centrado en la devoción a la Virgen María. Los actos de la jornada, que presidirá el prelado del Opus Dei, Fernando Cariz, comenzarán a las 11 de la mañana e incluyen ofrendas a la Virgen, una misa al aire libre y el rezo del rosario en procesión.
También mañana arranca el Congreso Nacional Arte, Cultura y Patrimonio.
Una cita que reunirá en Ávila a diversos expertos que tratará temas tan diversos como el arte y la devoción salesiana, la escultura civil y religiosa en Baeza, la congregación de Mena o el concepto de belleza en la tradición dominica.
Y Vitoria celebrará un año jubilar mariano con motivo del 50 aniversario de la consagración de la Catedral Nueva de María Inmaculada.
Así lo ha anunciado el obispo de la diócesis, Monseñor Juan Carlos Elizalde. El año jubilar comenzará el próximo 8 de diciembre y hasta el 8 de diciembre de 2019 la Iglesia en Vitoria concederá especiales gracias espirituales.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo y después de la publicidad, de una pausa, viene nuestra entrevista de hoy en El Espejo con el presidente de Justicia y Paz, Eduard Ibáñez, y es que esta institución, Justicia y Paz, cumple ahora en septiembre 50 años.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, pero como esta zona después de las vacaciones se queda vacía, hay gente aprovechándose para meterse a vivir. Y no quiero que lo hagan en la mía.
Pues tranquila, porque una alarma es la mejor manera para evitar que suceda.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I am the maker of rules.
Vamos a hablar en los próximos minutos, en cuanto contactemos con nuestro invitado de hoy, con Eduardo Ibáñez, presidente de Justicia y Paz, de este organismo que vamos a recordar es un fruto del Concilio Vaticano II y de su intuición de comprometer a la Iglesia con los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres. Son palabras que recordamos abren la Constitución Conciliar Gaudium et Spes de 1965, y de acuerdo con esa institución, esa intuición profética, en el mismo documento, el Concilio, considerando, dice textualmente, las inmensas calamidades que oprimen todavía a la mayoría de la humanidad, para fomentar en todas partes la obra de la justicia y el amor de Dios a los pobres, juzga muy oportuno que se cree un organismo universal de la Iglesia que tenga como función estimular a la comunidad católica para promover el desarrollo a los países pobres y la justicia social internacional. Creo que estamos ya en contacto con nuestro invitado de hoy, Eduardo Ibáñez. No sé si podemos contactar con él. Y es que, como les estamos contando, la Comisión General de Justicia y Paz se creó en España en septiembre de 1968. Se había creado ya en 1967 la Comisión Pontificia Justicia y Paz, y después se creó la versión española de este organismo. Estamos ya, creo sí, en contacto con el presidente actual de Justicia y Paz en España, Eduardo Ibáñez, al que ya saludamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bienvenido a la cadena COPE. Estábamos haciendo... Gracias. Presentando un poquito cómo nació en el Concilio, porque habría que recordar primero, Eduard, que este organismo que vais a celebrar ahora en septiembre, en el mes que comienza mañana los 50 años, empezó, nació del Concilio Vaticano II.
Pues sí. El origen, nosotros siempre decimos que somos un fruto del Concilio Vaticano II. Uh-huh. En el Vaticano II la Iglesia tomó una conciencia más clara que nunca de su necesidad de compromiso con la realidad social, de compromiso con el mundo y de compromiso ante los desafíos sociales, políticos, ante las desigualdades, ante las situaciones de vulneración de derechos humanos, de pobreza del mundo. Y entonces en la Constitución Gaudium et Spes pide al Papa que se cree un organismo de la Iglesia para velar por todas estas cuestiones. Y eso fue en la Constitución Gaudium et Spes, y en el año 67 Pablo VI justamente crea la Comisión Justicia y Paz en la Santa Sede, que empieza a funcionar desde ese momento y que ha durado prácticamente hasta hoy. Uh-huh. Y es en el año 68, solo justo un año después de que se creara la Comisión de la Santa Sede Justicia y Paz, que los obispos españoles pues crean el mismo organismo en España.
Vamos a recordar que de Comisión Pontificia, antes de aterrizar en España, después pasó a ser un Pontificio Consejo, y ahora con el Papa Francisco, desde el año pasado, está integrada ya en el nuevo Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, ¿no?
Exactamente, fue primero Comisión, luego Consejo, y ahora justamente un par de años se ha fusionado con otros dos consejos pontificios, con el que está dedicado a la caridad y el de los el de la salud y el de migrantes, en un nuevo dicasterio para darle una mayor fuerza, una mayor capacidad de acción, y bueno, bajo la presidencia del cardenal Turkson, que es un cardenal africano pues que tiene una gran confianza con el Papa.
Sí. Aunque, por cierto, ha habido al frente de Justicia y Paz, al frente de ese dicasterio, ha habido cardenales muy eminentes como Bantuano, Echegaray, ¿no?
Por ejemplo, sí. O Martino, en su momento, grandes hombres de Iglesia que le han dado pues una gran relevancia. El cardenal Bantuan, por ejemplo, que fue una persona de un referente, una persona que estuvo encarcelada durante muchos años en su país, en Camboya, y que luego pues hizo una gran tarea, sí.
¿Y cómo llega ahí a España, que nos estabas contando, y llega concretamente a Barcelona y después ya se crea como organismo nacional, ¿no?
Pues sí, en febrero del año 68, un grupo de laicos A sugerencia de Joaquín Ruiz Jiménez, que luego fue también presidente de Justicia y Paz de España, le sugirió la posibilidad de que le pidiesen al arzobispo de Barcelona que se crease una comisión Justicia y Paz en nuestra diócesis de Barcelona. De hecho, ya se estaba empezando a hacer lo mismo en otros países. De hecho, en muchos países europeos, ya en el año 67, los obispos fueron creando comisiones Justicia y Paz. Pues bien, en febrero del 68, el obispo de Barcelona crea la Comisión Diocesana de Justicia y Paz y, paralelamente, ya se les pide a los obispos españoles que hagan lo mismo a nivel de España, como Comisión General Española, cosa que se consigue en septiembre del año 68, con lo cual, pues desde entonces se está llevando a cabo un trabajo en esa dirección.
Pues vamos a repasar un poquito ese trabajo, porque hay algunas campañas, algunos momentos muy fuertes de Justicia y Paz que podemos recordar durante estos 50 años, estas bodas que estáis celebrando ahora mismo, ¿no? Estos sí. 50 años, hay momentos y campañas muy fuertes. Vamos a recordarlas, si te parece. Podemos empezar, por ejemplo, recordamos campañas como la pena de muerte en los últimos años del franquismo, sí, o la de la amnistía, o el 07. Hay diversos momentos muy especiales, ¿no?, donde estáis presentes.
Pues sí, has comentado, la primera gran campaña contra la pena de muerte que se hace en España, campaña ciudadana, no es que nos hubiese pedido, por supuesto, claro, ya se había pedido por parte de muchos organismos, pero como campaña ciudadana, la primera sí generalizada fue la que promueve Justicia y Paz. Y se suma también pues a las peticiones de amnistía para los presos políticos, se suma a las denuncias que se hacían en ese momento de la tortura en las comisarías de policía, que eran torturas en muchos casos generalizadas, sobre todo a presos o detenidos políticos, ¿no?, en ese momento. Por cierto, una denuncia que costó un procesamiento, porque los miembros de Justicia y Paz de Barcelona fueron procesados por haber denunciado que en las comisarías se torturaba, cosa que era notoria, ¿no? Eso fueron años muy duros para la Comisión General, porque claro, la situación política impedía un trabajo con libertad, ¿no? Pero en fin, llegó la democracia y se pudo trabajar con más capacidad.
Ha habido también después otras campañas más recientes que hacen referencia ya a temas que continúan en plena ebullición, como son el tema de los migrantes o la abolición de la deuda externa. Son temas que perviven en el tiempo, ¿no?
Pues sí. Una vez se consigue en España la democracia, de alguna manera se reorienta la línea de trabajo de Justicia y Paz y se empieza a poner en el foco las grandes cuestiones mundiales, ¿no? La gran cuestión del desarrollo y de la desigualdad entre países ricos y pobres, unas desigualdades que por desgracia pues aún existen, las cuestiones que tienen que ver con la paz y el desarme, ¿no?, que esa es otra gran temática que desde entonces hemos ido trabajando. En ese momento, por ejemplo, yo quiero recordar que en el año 81 Justicia y Paz promueve la primera gran campaña en favor del 07, algo que en ese momento nadie tenía ni idea de qué se trataba, ¿no? La recomendación que había hecho Naciones Unidas para que los países desarrollados ayudaran a los países en desarrollo con el 0,7 de su PIB, ¿no? Pues Justicia y Paz es quien hace la primera campaña recogiendo firmas y se consigue pues popularizar de alguna manera una demanda social, ¿no?, que luego se ha ido desarrollando con múltiples políticas públicas y ONGs que se han ido creando, ¿no?, en favor del desarrollo. Sí.
Esta campaña y otras muchas se realizan, por cierto, en este trabajo por la justicia en nuestra sociedad, se realizan conjuntamente con muchas de ellas, como digo, con otras instituciones eclesiales, por ejemplo, Confer o Cáritas o Manos Unidas, ¿no? Cada vez hay que unir fuerzas para sacar adelante esto, ¿no?
Pues sí, eso ha sido una idea muy clara por parte de nuestra organización, de no trabajar nunca solo, sino siempre de una manera conjunta y coordinada con otras organizaciones de Iglesia con las que compartimos tantas, aparte de la fe, compartimos tantas acciones y tantas preocupaciones comunes, ¿no? Como has citado, Cáritas, Manos Unidas, Confer, los movimientos de trabajadores cristianos, etcétera. Y desde entonces pues se han ido haciendo campañas conjuntas o plataformas de trabajo permanente, ¿no? Ahora, por ejemplo, una gran plataforma muy destacada con el título Enlázate por la Justicia, que promueve pues un desarrollo humano integral en la línea que el Papa Francisco pues ha planteado en su gran encíclica Laudato Si. O, por ejemplo, la Red Eclesial de Iglesia por un Trabajo Decente, en favor del derecho a un trabajo decente, o el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas, otra gran lacra que padece el mundo, ¿no? O otras muchas, ¿no? La Red red Migrantes con Derechos, que es una red eclesial que promueve los derechos de las personas que migran, y eso ha sido verdaderamente, yo creo, que un acierto, darnos cuenta, como entidades de Iglesia, que conjuntamente es como tenemos más capacidad de influencia en nuestra sociedad.
Desde tu punto de vista, Eduard Ibáñez, presidente de Justicia y Paz, ¿hay el suficiente compromiso cristiano en nuestra sociedad para esa transformación que necesita el mundo y la sociedad?
Yo creo que existe compromiso, que hay muchísima gente implicada, muchísima gente sensibilizada, muchísima gente trabajando en diferentes ámbitos, tanto de Iglesia como fuera, incluso, ¿no? Cristianos que están trabajando en otras organizaciones no confesionales, pero todavía no es suficiente. Nosotros siempre decimos que hay que ampliar muchísimo más, que deberíamos conseguir que la mayoría de la sociedad asumiera estas cuestiones como retos personales y colectivos, ¿no? Y por eso, pues, nuestra gran obsesión es sensibilizar, es crear una opinión pública mucho más comprometida, que luego eso se traduzca en comportamientos personales en los diferentes ámbitos de la vida. Las personas pueden comprometerse en favor de la justicia y la paz no solo militando en una organización como la nuestra, sino en las actividades más cotidianas, como consumidores, como trabajadores, como contribuyentes, como personas que viven en sus barrios, en sus pueblos, en sus ciudades. En cada uno de esos ámbitos hay muchas cosas que se deberían corregir de nuestra manera de trabajar o de vivir, ¿no? Y que podrían ser mucho más favorables para que el mundo fuera más justo y hubiera más paz.
Y ya mirando un poquito hacia el futuro, ¿cuáles son las líneas y los retos que tenéis de trabajo sobre la mesa ahora mismo?
Bueno, son muchísimos, pero yo señalaría por lo menos tres grandes cuestiones. Uh-huh. Por una parte, la paz. La paz es en estos momentos, pues, por desgracia, un reto esencial. ¿Cuántos países en el mundo todavía sumidos en la violencia, en la guerra, en la inseguridad, en la violencia? El desarme, ¿no? Es un reto absolutamente necesario. Unas ingentes cantidades de millones de euros, de dólares que se dedican todavía a las armas. El negocio de las armas es un desastre. Y, en particular, unas armas tan terribles como las armas nucleares, que continúan amenazando, aunque no se hable mucho de ellas, ¿no? Continúan amenazando la existencia misma de la humanidad. Ese para nosotros es un tema fundamental, ¿eh? El desarme, y en particular de esas armas tan crueles. Pero desde luego hay otros grandes temas, ya lo hemos dicho, la desigualdad y la pobreza a nivel mundial continúa siendo un gran reto, a nuestros países, en nuestros países, que estamos, aunque tengamos pobreza, pero que estamos viviendo de alguna manera la abundancia, que vivimos por encima incluso de nuestras posibilidades, ¿no? Que estamos inmersos en unas vidas para parte de la mayoría de la población consumistas, mientras que todavía, pues, una gran parte de la población mundial no tiene lo más necesario para vivir. Esa es la gran cuestión, pero que además, en un desarrollo económico que lo que está haciendo es destruir el medio ambiente, como ha denunciado el Papa Francisco en esa encíclica que comentábamos, ¿no? Laudato Si. Por tanto, promover un desarrollo económico que facilite que toda la humanidad, que toda la población que vive en el mundo pueda tener lo básico para vivir con dignidad, y que eso sea un desarrollo que respete el medio ambiente, eso es algo absolutamente esencial ahora mismo para nosotros, promoviendo iniciativas que vayan en esa dirección. Y luego, otra gran cuestión, para no extenderme, ¿no? Son los grandes movimientos migratorios, con su derivada de la oleada de refugiados que están saliendo ahora mismo de los países con violencia, ¿no? Frente a la cual, pues, nuestros gobiernos, y digo en general, especialmente ahora refiriéndome a los gobiernos europeos, no están actuando como deben, no están siendo suficientemente proactivos para proteger a estas personas, para salvarlas de las situaciones de peligro, para respetar sus derechos humanos, para crear vías de acceso seguras y legales a nuestros países, y desde luego para comprometerse para que las causas que expulsan a la gente de sus países, pues, se puedan corregir, ¿no?
Pues no son pocos los retos de futuro y importantes, por supuesto. Pues desde aquí nuestra felicitación por esos 50 años, Eduard Ibáñez, presidente de Justicia y Paz, y nuestro agradecimiento por haber atendido nuestra llamada en la cadena.
Muchas gracias por vuestro interés. Hasta otra.
Buenas tardes. Adiós. Hasta otra.
Adiós.
Abrimos de nuevo la página informativa con Nacho de Gamón. Saludos.
¿Qué tal, Faustino?
En el Vaticano se ha presentado la jornada de oración por el cuidado de la creación.
Una cita que la Iglesia Católica celebra por primera vez con el resto de iglesias cristianas. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque será mañana cuando conozcamos el contenido íntegro del mensaje, sabemos que centrará la atención sobre el cuidado del agua y el derecho universal de poder acceder a ella. Una preocupación compartida por la Iglesia Ortodoxa y por otras comunidades cristianas, como nos recuerda Segundo Tejado Muñoz, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Un mensaje muy espiritual y bueno, en la línea de esta jornada que ha querido el Papa para el 1 de septiembre, ¿no? Ecuménico, con una dimensión ecuménica y sobre todo de oración.
Será sobre todo una jornada de oración en la que también estarán presentes todas las personas que trabajan en el mar en tantas partes del mundo y la defensa de una vida digna, sin hambre y en medio de un ambiente limpio.
Mañana sábado comienza un Congreso Nacional de Arte, Cultura y Patrimonio.
Una cita que reunirá en Ávila a diversos expertos que tratarán temas tan diversos como el arte y la devoción salesiana o el concepto de belleza en la tradición dominica. COPE Ávila, Usi Rueda.
El Real Monasterio de Santo Tomás en la ciudad de Ávila reunirá este fin de semana a más de 50 expertos en historia, religión y patrimonio en el Congreso Nacional de la Asociación Arte, Cultura y Patrimonio. Tras 25 años en el Monasterio del Escorial, este congreso llega a Ávila con el objetivo de crecer y descubrir el patrimonio monástico y conventual, un encuentro que siempre ha estado vinculado a instituciones religiosas, tal y como ha destacado Antonio Boret, uno de los organizadores.
Sí, en realidad el Congreso se puede vincular a congregaciones religiosas. Ciertamente en el Escorial son agustinos, aquí son dominicos. También es un respaldo a instituciones, digamos, centenarias, por no decir milenarias, pues agustinos son del siglo IV, ¿no?
Este Congreso de Arte, Cultura y Patrimonio abordará una multitud de temas como la escultura o el urbanismo histórico y moderno y también, como novedad, la música.
Y en el Santuario de Torre Ciudad mañana se celebra la Jornada Mariana de la Familia.
Los actos de la jornada, que presidirá el prelado del Opus Dei, Fernando Cáriz, comenzarán a las 11 de la mañana e incluyen ofrendas a la Virgen, una misa al aire libre y el rezo del rosario en procesión.
El cardenal Sacco ha rechazado la creación de una zona protegida para los cristianos en la llanura de Nínive.
El patriarca de los caldeos asegura que los católicos son parte de Irak y no quieren la separación y la creación de guetos de inspiración sectaria en el país. El cardenal Sacco explica que a los cristianos iraquíes no les conviene recluirse en milicias confesionales o confiarse a las fuerzas armadas de países extranjeros. El patriarca de los caldeos también sostiene que la emigración no es la solución porque Occidente no es un paraíso.
Y recordamos que 17 jóvenes franceses cruzarán el Atlántico en velero para llegar a la JMJ de Panamá.
Serán 5 meses de viaje en 3 veleros, salen hoy de Brest, en la Bretaña francesa, y harán paradas en Santiago, en Fátima, en Marruecos, en Senegal y en Cabo Verde, de donde partirá la etapa más extensa del viaje hasta Panamá, a donde llegarán para la JMJ de enero. Junto a los jóvenes estarán además 4 navegantes profesionales y un capellán.
Y terminamos nuestro espejo de hoy con música. Marina Martín nos acerca hasta la comunidad de Valencia para descubrir en qué consiste la Ruta de San Vicente Ferrer.
Nos trasladamos hasta la Comunidad Valenciana para hablar de la Ruta de San Vicente Ferrer, pero ¿quién era San Vicente Ferrer? El creador de la ruta, Paulino Moya, cuenta para COPE por qué fue este santo tan importante.
Porque fue un personaje histórico, no a nivel religioso, sino también a nivel social, político, en toda Europa, no solo en la Corona de Aragón y en España, sino también en Europa. No fue solo su labor religiosa, sus milagros y sus sermones, predicando por Europa, sino también su obra social que abarcó toda su vida prácticamente.
Una ruta con la que pretenden dar a conocer la vida y la labor social y religiosa de este santo. San Vicente vivió en una de las épocas más difíciles para afrontar la cristiandad, en la Europa de los siglos XIV y XV. Paulino Moya cuenta cómo se le ocurrió la idea de crear esta ruta.
Bueno, concretamente, esta ruta que diseñé yo fue a raíz de un curso que di en la Agencia Valenciana de Turismo, que me encargaron hacer un curso sobre los dos santos Vicentes, San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer. Y a raíz de esto yo diseñé una ruta sobre San Vicente Ferrer que pues desde hace 4 años la hago regularmente.
La ciudad de Valencia conserva infinidad de puntos vinculados a la figura de este santo, como por ejemplo el púlpito desde el que predicaba en la catedral o una basílica que lleva su propio nombre. Una ruta que lleva en activo desde hace 4 años y que ahora pisa con más fuerza al cumplirse los 600 años de su muerte. Esta ruta recorre los 10 lugares más emblemáticos de este santo valenciano.
La ruta empieza concretamente en la estatua que hay de San Vicente Ferrer en Valencia, concretamente en la Plaza Tetuán. Luego visitamos la casa natalicia y luego vamos haciendo un trayecto recordando la vida y los hechos de San Vicente Ferrer ligados al aspecto histórico y religioso y social de la época hasta llegar al final, concretamente la iglesia de San Esteban, que es donde está la pila bautismal de San Vicente Ferrer cuando fue bautizado, cuando nació él.
La duración es de 90 minutos. A las 7 de la tarde. Los grupos que más la frecuentan son procedentes de la Comunidad Valenciana, por ello os invitamos a hacer este itinerario que nos brinda la oportunidad de descubrir más sobre la vida y obra de este santo dominico.
Pues no hay tiempo para más, hasta aquí El Espejo, feliz fin de semana a todos, continúa El Mediodía en la cadena COPE.